Estamos en línea para charlar con Luis Álvarez, director del Instituto Regional de Estudios sobre la Energía de la Universidad Tecnológica Nacional. Luis, muchas gracias por atendernos. Muy amable por este tiempo.
Hola, Diego. Buenos días.
¿Cómo va? ¿Es un mito esto de no dejes el celular encendido durante la noche y sobre todo sobre, por ejemplo, una silla de madera o no? ¿O es real que puede existir un sobrecalentamiento?
Mira, es una muy buena recomendación. Todos los elementos eléctricos, algo lo aprovechan para lo que, para su función específica, el celular algo para cargar, y algo es una pérdida eléctrica, por eso vas a notar que se calienta un poquito. En general, ese aumento de temperatura tiene que ser algo admisible, controlado, cuidado. A veces el celular lo dejamos cargando sobre la cama, sobre la colcha, sobre una mesa de madera, sobre elementos que potencialmente son inflamables. Uh-huh. Eso no se debería hacer, porque eso sí es peligroso. Porque a veces esa temperatura no la podemos controlar, porque la batería de ese móvil envejeció, entonces tiene mayores pérdidas, toma más temperatura y bueno, son potenciales focos de ignición. Y no solo los móviles, Diego, sino que en general los electrodomésticos deben guardar cierta distancia de seguridad, sobre todo con las cortinas. A veces es común que tenemos un gran ventanal y arriba está el split. Y ese ventanal, estamos en Mendoza y es bueno, tenemos protecciones, tenemos cortinas. Sí. Entonces cualquier problema eléctrico puede derivar en chispas, literalmente, que saltan y toman fuego. Es una buena medida guardar esos entornos, esas distancias, 10, 15 centímetros, 20 centímetros, dependiendo de la instalación y del estado de la instalación.
Para tener en cuenta, más allá de esta recomendación en particular, bueno, por lo general esto de cortinas y demás, ¿hay una falla en la conexión eléctrica o los artefactos son los que pueden fallar y generar esto? ¿Qué es lo más viable?
Se pueden dar las dos cosas. El artefacto eléctrico puede fallar y muchas veces esa manifestación es un foco térmico mucho más grande que lo admisible. Todos los cálculos eléctricos se hacen en base a una cierta temperatura que pueden tomar. Vos tocás el cargador de tu celular después que estuvo un ratito enchufado. Ya tiene otra temperatura. Si ya está muy caliente, ese elemento tiene algún problema, está envejeciendo la aislación que tiene adentro y va camino a colapsar en más o menos tiempo, pero va a colapsar. Distinto a una plancha que está preparada para tener ciertas partes calientes. Si se calienta el cable o la ficha que enchufás, y bueno, el problema está localizado ahí. Bien. La electricidad se manifiesta con esa pérdida de energía, se calientan las cosas.
El caso de las pavas eléctricas, donde hay una resistencia, donde se entiende que hay una fuente de calor, ¿son potencialmente más peligrosas?
Si es un buen producto que tiene el sello de seguridad IRAM, que es como si fuera una C y una S, eso hay que verlo, quiere decir que está cumpliendo todas las normas. Si cualquier electrodoméstico, cualquier artefacto eléctrico no tiene el sello de seguridad IRAM, y bueno, es una lotería. Si un elemento, una plancha, un hervidor de agua, una estufa eléctrica, por decirte los que tienen más corriente en juego, queman o rompen algo, y bueno, hay algún problema de diseño. Y seguramente no tiene el sello de seguridad eléctrica, que es lo que a la hora de comprar, y este está más barato o este está más caro, bueno, a ver, ¿dónde está la diferencia? Y a veces la diferencia son esas cosas que la gente común no la entiende, no la puede ver,
claro.
Pero sí el que le puso el sello de seguridad eléctrica a IRAM verifica eso.
Estamos hablando con Luis Álvarez, director del Instituto Regional de Estudios sobre la Energía de la Universidad Tecnológica, atendiendo a esta situación de incendios que se han generado, lamentablemente, por el recalentamiento de algunos artefactos domésticos. Hay muchos, en la protección térmica de o la protección de eléctrica de la casa, hay muchos artefactos que son de muchos años. Por ejemplo, llaves térmicas o disyuntores que tienen mucho tiempo allí. ¿Cada cuánto es recomendable cambiarlos?
Eso hay elementos, hay instrumentos que te prueban cómo está el disyuntor y cómo está la termomagnética. La térmica va a decir que está más blanda o más dura. O sea, si está muy dura es que no va a actuar o le va a costar mucho actuar y no responde. Todo eso de fábrica viene calibrado. Hay instrumentos, técnicos e ingenieros matriculados tienen esos instrumentos y te hacen la prueba. Y la recomendación está también en función de cómo se ha utilizado. Si es un elemento que ha actuado permanentemente porque ha habido falla, y bueno, quizás ya esté actuando en demasía y no esté protegiendo, sino que se dispara porque está muy blando. Lo mejor es apelar al personal que maneje estos equipos. Y en cuanto también a los disyuntores, ahí hay que ver cómo está la puesta a tierra de esa vivienda, de ese comercio, ¿no? Sí. Porque van absolutamente enlazados.
Bueno, claramente siempre pasar por este lado, ¿no? Pero muchas veces uno dice, bueno, yo acá tengo una térmica grande, y muchos hablan de, bueno, el amperaje, ¿no? Que mide las, sí, las térmicas. Y dice, no, por eso yo acá tengo cargado, no sé, lavarropas en la misma línea y el microondas, además de una plancha. Es un montón para una térmica, ¿no? O sea, es un término bastante importante, no solo consumo, sino también de temperatura.
Mira, Diego, eso depende del diseño. Desde el punto de vista eléctrico diríamos, y bueno, mira, ahí vamos a tener mayor sección de cable, es decir, mayor tamaño de cable. En realidad la térmica protege ese cable que está metido dentro de un caño, que está metido dentro de una pared. No lo vemos. ¿Qué error a veces cometemos? Y está saltando porque agregué tal carga y cambio la termomagnética, el interruptor termomagnético, y pongo uno más grande para que no salte. Ahí el que sufre las consecuencias, el que sí se va a calentar, va a ser el cable. Al calentarse, va a envejecer la aislación se va a deteriorar, va a haber un punto de fuga y vamos a estar en problemas. Pero si voy a enchufar todo eso y lo tengo en un circuito y el cable ha sido seleccionado bien y la protección bien, no hay problema. La electricidad es muy generosa. Vos tirás dos alambres y prendés una luz.
Sí.
Pero lo hacés en forma insegura, no es lógico. Tiene que ser la instalación apta, adecuada, para que cualquier persona sin una formación técnica adecuada puede operar, usar y disfrutar de toda la instalación de su casa, de sus electrodomésticos.
Tal cual. Luis, para conocer un poco más sobre esto y cualquier duda que por allí pueda surgir, más allá de los profesionales, ¿ustedes asesoran, hay a través de este instituto regional que llevas adelante, cómo se puede acceder y si hubiera alguna página, si no fuera del instituto, para poder acceder a esta información?
Sí, por supuesto, la UTN, la Universidad Tecnológica, es una universidad pública que se debe a la gente. Sí. Nosotros tenemos y hemos hecho distintas campañas de educación, fundamentalmente vamos a escuelas con mesas didácticas donde mostramos y enseñamos los distintos consumos, cómo se tienen que proteger, cómo se tienen que operar. Eso se hace en base a convenios con las escuelas o a veces con la Dirección General de Escuela, y si no, bueno, en la página web de nuestra universidad linkean el IDESE y hay información. Y si no, nos contactan y con todo gusto. Nuestra función, aparte de académica en las aulas, es también enseñarle al soberano, educar al soberano, asesorar.
Además es muy importante por allí todo lo que se realiza allí por el tema de, más que el consumo, el ahorro en el consumo, la optimización de los consumos, que me parece muy interesante, ¿no? El trabajo que se realiza allí desde el instituto. Luis, agradecer por este tiempo y bueno, por fundamentalmente desasnarnos en un aspecto que es tan cotidiano, tan doméstico y que muchas veces cometemos errores por no tener estos tips en cuenta.
Ha sido un gusto, Diego.
Por favor, un gusto. Hasta luego.
Chao, chao.
Luis Álvarez, director del Instituto Regional de Estudios sobre la Energía de la Universidad Tecnológica Nacional.